नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कांतो 6 कैपिटल 8 वर्सो 19 द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस् तु प्रसन्नात् गानात् प्रमादात् कल्कि काले काल मलात् प्रपातु धर्मावन्नायोरु कृतावतार द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधत् द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधत् बुधस्तु प्रसन्दगान प्रमदात् बुधस्तु प्रसन्दगान प्रमादात् कल्कि काले कालमलत् प्रपतु कल्कि काले कालमलत् प्रपतु धर्मावनयोरु कृतावतारः धर्मावनयोरु कृतावतारः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुधस्तु प्रसन्दगानप्रमादात् कल्कि काले कालमलत् प्रपतु।
Hay mucho lugar, ¿ah?
Dharmavano, Dharmavana yoro kitavatara. Dvaipayano Bhagavan aprabodha. Buddhastu pasandagana pramada. Kalki kale kala malat prapatu.
Kalki kale kala malat prapatu.
Dharma vana yoru krita vataraha.
Dharma vana yoru krita vatara.
Dvaipayano.
Dvaipayano.
Shiravyasa deva, que nos entregó todo el conocimiento védico. Bhagavan. La muy poderosa encarnación de la Suprema Personalidad de Dios.
La muy poderosa encarnación de la Suprema Personalidad de Dios.
Aprabodat. De la ignorancia acerca del Shastra. Buddhatu.
También el Señor Buda.
Pasandagana. De ateos que desilusionan a las personas inocentes. Pramadat, de la locura. Kalki, el señor Kalki, la encarnación de Keshava. Kali, de este Kali Yuga. Kalamadat, de la oscuridad de la era. Prapatu, que él proteja. Dharma avanaya, para la protección de los principios religiosos. Uru, muy grande. Krita avatara, que se encarnó. Que la personalidad de Dios en su encarnación de Vyasadeva me proteja de todas las formas de ignorancia que se derivan de la falta de conocimiento védico. Que el señor Buddhadeva me proteja de las actividades contrarias a los principios védicos y la insensatez de la pereza. ¿Qué es eso? Que lleva al olvido de los principios védicos, el conocimiento y la acción ritual. Que Kalki Deva, la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, que advino para proteger los principios religiosos, me proteja de la suciedad de la era de Kali. Significado, por favor. En este verso se mencionan varias encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios, que aparecen con diversos fines. Srila Vyasadeva Mahamuni compiló las escrituras védicas para beneficio de toda la sociedad humana. Quien desee protegerse de las reacciones de la ignorancia incluso en la era de Kali, puede consultar los libros que Srila Vyasadeva nos ha dejado, a saber, los cuatro Vedas, Sama, Yayu, Rig y Atharva, los 108 Upanishads, el Vedanta Sutra, Brahma Sutra, el Mahabharata, el Srimad Bhagavatam, Mahapurana, el comentario de Vyasadeva al Vedanta Sutra, y los otros 16 Puranas. Por la misericordia de Srila Vyasadeva, disponemos de muchos volúmenes de conocimiento transcendental, y con ellos podemos salvarnos de las garras de la ignorancia. Como explica Srila Jiva Goswami, como explica Srila Jayadeva Goswami en el Dashavatara Stotra, el señor Buda aparentemente rechazó el conocimiento védico. Nindasi yagya viderahaha shruti jatam sarayaridaya dashita pashugatam keshabadrita buddha sharira chai jagadisha hare. El señor Buda tenía la misión de salvar a la gente de la abominable actividad de matar animales y de salvar a los pobres animales de aquella injusta masacre. En una época en que los pasandis se dedicaban a matar animales con el pretexto de sacrificarlos en los yagyas védicos, el Señor dijo, si los mandamientos védicos autorizan la matanza de animales, yo no acepto los principios védicos. De ese modo, está muy fuerte. Lo que hizo fue salvar a la gente que actuaba conforme a los principios védicos. Por lo tanto, debemos entregarnos al señor Buda para que nos ayude a evitar el uso indebido de los mandamientos de los Vedas. El avatar Kalki es la feroz encarnación que destruye a la clase atea nacida en la era de Kali. Ahora, en el comienzo de Kali Yuga, son muchos los principios religiosos vigentes. A medida que Kali Yuga avance, se introducirán muchos principios pseudo-religiosos, y la gente olvidará los verdaderos principios de la religión que el Señor Krishna expuso antes del comienzo de Kali Yuga, es decir, los principios de la entrega a los pies del loto del Señor. Por desdicha y debido a la influencia de Kali Yuga, la gente es necia y no se entrega a los pies del loto de Krishna. La mayoría de las personas que se proclaman seguidoras del sistema religioso védico, en realidad están en contra de los principios védicos y se inventan un nuevo tipo de dharma cada día, argumentando que todos los métodos que imaginamos son otras tantas sendas hacia la liberación. Generalmente los ateos dicen yata mata tata pata. Según ello, en la sociedad humana hay cientos de miles de opiniones diferentes, y cada una de ellas es un principio religioso válido. Esa filosofía de sinvergüenzas ha acabado con los principios religiosos de los Vedas. Con el avance de Kali Yuga, esas filosofías tendrán cada vez mayor influencia. En la etapa final de Kali Yuga, Kalki Deva, la veloz encarnación de Keshava, descenderá para matar a todos los ateos y solo salvará a los devotos del Señor. Dvaipayano Bhagavana Prabodhat Buddhastu Pasandagana Pramadat Kalki Kale Kalamalat Prapatu Dharmavanna Yoru Kritavataraha. Que la personalidad de Dios en su encarnación de Vyasadeva lo proteja de todas las formas de ignorancia que se deriven de la falta de conocimiento védico. Que el Señor Buda Deva me protege de las actividades contrarias a los principios védicos y de la insensatez de la pereza, que lleva al olvido de los principios védicos del conocimiento y de la acción ritual. Que Kalki Deva, la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, que advino para proteger los principios religiosos, me proteja de la suciedad de la era de Kali. Esas oraciones forman parte de Narayana Kavacha. Narayana Kavacha es un escudo, ¿sí? ¿Sí? Un escudo para protegerse, ¿no?, de la mala influencia. Como se menciona acá, se está pidiendo también la protección de las tres encarnaciones de esta era de Kali. La primera es la encarnación literaria del Señor Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva es el compilador del conocimiento védico tal como lo tenemos hoy en día. Se explica en el Srimad Bhagavatam al comienzo que bajo la instrucción de su maestro espiritual, Narada Muni, Srila Vyasadeva compiló todo el conocimiento védico para conservarlo y para tenerlo al alcance de la gente, aún en esa era tan oscura. ¿No? Como se menciona acá, en esta era, por lo general, la gente se vuelve cada vez más atea, más materialista. Y como consecuencia de ello, naturalmente, se vuelven cada vez más, ¿cómo se dice?, infelices, ¿sí? ¿No? Cada vez más infelices. Porque no hay felicidad, no hay paz, no hay armonía, mientras que uno se olvida de su relación con Krishna. Así como Srila Prabhupada muchas veces decía, ¿no?, que ese movimiento para la conciencia de Krishna en realidad es para hacer la gente feliz. Simplemente eso. Pero nadie puede ser feliz mientras que uno no es un devoto de Krishna. Así como ese ejemplo, ¿no?, del pez fuera del agua. Mientras que el pez se encuentra fuera del agua, no puede haber felicidad para el pez. En forma similar, mientras que nosotros nos encontremos apartados de Krishna, no nos encontremos en nuestra posición constitucional como eternos servientes de Krishna, nosotros tampoco no podemos ser felices. Así como recuerdo en un momento, ¿no?, Srila Prabhupada había estado con un grupo de discípulos, ¿no? Entonces Prabhupada empezó a preguntarles a los devotos, ¿y por qué eres devoto? ¿Por qué estás acá? ¿No? Y los diferentes devotos daban diferentes respuestas. Uno decía, porque soy alma espiritual y mi posición constitucional es que soy un sirviente de Krishna. Así, ¿no? Todo lo que los devotos habían aprendido, los libros y habían escuchado, ¿no?, lo presentaban muy, muy filosóficamente ante Prabhupada, ¿no? Pero aparentemente Prabhupada no estaba satisfecho con esa respuesta, ¿no? Entonces seguía preguntando, hasta que un devoto dijo, ¿por qué me gusta? Porque estoy feliz, ¿no? Y ahí Prabhupada inmediatamente dijo, eso es, por eso. ¿No? Así que por eso, ¿no?, la conciencia de Krishna es algo práctico. No somos
¿cómo se dice? Especuladores, no somos filósofos secos, dice, ¿no? Sino que no estamos, no sé si existe esa expresión en castellano, con la cabeza en las nubes, dice, ¿dice? ¿No? Con la cabeza en las nubes, ¿no? Habiendo perdido contacto con la realidad. En realidad, conciencia de Krishna es algo completamente práctico, ¿no? Y completamente real. Nosotros no estamos solo hablando de temas así abstractos, sino que estamos hablando de actividades, de la realidad, de actividades prácticas. Así como los impersonalistas normalmente se van mucho al, ¿cómo se dice? A lo abstracto. Para ellos todo lo práctico y todo lo material es maya. Y inclusive, ¿no? Todas las formas, la personalidad, los sentidos, los deseos, y todo es simplemente producto de la energía ilusoria para ellos. Pero, y por eso, como dice Krishna Bhagavad Gita, ¿no? Es muy difícil progresar en ese sendero. Es muy difícil. Mientras que el devoto no tiene esa misma dificultad. El devoto simplemente usa todo en el servicio de Krishna, bajo la guía maestro espiritual, ¿no? Él simplemente se vuelve consciente de Krishna, ¿no? Esa expresión conciencia de Krishna es tan significativa, ¿no? En realidad esa expresión la introdujo Srila Prabhupada al movimiento del señor Chaitanya, ¿no? Por lo menos en esa forma, ¿no? Y esa expresión en realidad es tan significativa, ¿no? Tan profunda al mismo tiempo, ¿no? Srila Prabhupada explica que en el comienzo, cuando él fundó la sociedad, ¿no? El movimiento en Occidente lo estableció y estaba por dar un nombre a la sociedad, ¿no? Había una persona que le aconsejó, ¿sí? Le dijo, mejor, ¿no? Como estamos en Occidente, mejor llamar a la sociedad Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios. Entonces Prabhupada decía que no, ¿no? En realidad, ¿no? Esa palabra Dios no era en realidad lo mismo. Porque Dios, la palabra Dios, no expresa realmente lo que es la verdad absoluta, sino que es más impersonal, ¿sí? Es más formal, más impersonal. Mientras que la forma personal más perfecta, ¿sí? ¿No? Más completa de Dios es Krishna. Así que esa, ¿no? Esa tendencia hacia el impersonalismo es una condición material en realidad. Como se dice en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Son dos contaminaciones que uno logra de, ¿cómo se dejar? ¿Sí? ¿No? Cuando uno se ocupa del servicio devocional, ¿no? Es la contaminación por medio del impersonalismo, y es la contaminación por medio del fruitismo, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dice? De la tendencia fruitiva, ¿no? Tendencia fruitiva, ¿no? O sea, ¿no? Buscar alguna ganancia en el plano material, ¿no? Disfrutar de algo, ganar algo, ser, ¿no? Prestigio o fama o algo por el estilo, ¿no? O fundirse con el Brahman impersonal, ¿no? Son dos condiciones en realidad material. Inclusive Srila Prabhupada, ¿no? En instantes, dice, ¿sí? Instantes ha explicado que en realidad cuando uno se va al Brahman, en realidad todavía no se encuentra en el mundo espiritual. El Brahman impersonal es como el margen, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Es el margen. Y por eso mismo el Bhagavatam dice, cuando uno se encuentra en esa posición, todavía hay una posibilidad que uno se caiga. Los impersonalistas piensan que eso es. La última perfección es la solución, es el estado perfecto, pero recuerdo, el Bhagavatam no es así. Mientras que uno emprende actividades Brahman, en el plano Brahman, todavía hay una chance que uno se caiga de vuelta al mundo material. ¿Y a qué se debe eso? ¿No? ¿A qué se debe eso? Porque nuestra tendencia de actuar todavía no está completamente purificada. O como Prabhupada dice, la inteligencia en realidad no está completamente purificada. La perfección no se logra por medio de inactividad. Nosotros somos almas dinámicas. Tenemos que actuar en todo momento. Mismo una persona completamente, ¿cómo dice? Desapegada, completamente renunciada, también se queda activa. La actividad solamente se muda más al interior, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Al plano sutil, ¿no? La mente sigue, y, ¿no? Uno sigue pensando. Así que eso, ¿no? Esa actividad, ser activo, es natural. Y no puede ser parado en ningún momento. Entonces ese esfuerzo de volverse impersonal, de no pensar más, no sentir más, no desear más, es una posición muy difícil lograr porque es artificial. Mientras que los devotos no tienen ese problema. ¿No? Los devotos comienzan, ¿no? Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, una hoja, fruta o agua, yo lo aceptaré. No se requiere ser de un gran filósofo, una persona muy, muy sofisticada, para complacerlo a Krishna y para progresar en el sendero de la vida espiritual. Como Srila Prabhupada decía, en cualquier parte del mundo, cualquier persona puede ocuparse en el servicio de Krishna. Porque en todas las partes se encuentra agua. Por lo general la agua no cuesta nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va y está en la calle y necesita agua, él va a un restaurante o toca el timbre, ¿sí? ¿Sí? No de agua, lo que sea, y pide un vaso de agua. Normalmente no se lo cobran. ¿No? Agua está libre. O flores. Flores. Hay muchas flores en todas las partes. Capaz en las ciudades, no tantas. Si uno arranca una flor en la ciudad, hay ciudades en el mundo donde uno tiene que pagar una multa. ¿No? ¿No? Pero por lo general, si uno lleva una vida más, como es natural, vive un poco más afuera, ¿no? Hay flores que crecen en todas las partes. Se puede arrancar una flor y ofrecérsela, ¿no? A Krishna con amor y devoción. O frutas, ¿no? Por lo menos en la cultura védica, los árboles daban mucho, ¿cómo dice? Mucho servicio, ¿sí? ¿Sí? Mucha caridad, ¿no? Una de las características del árbol es que él es caritativo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Siempre está dando. Por eso mismo se da el ejemplo en el Shikshastaka, ¿no? Más tolerante que un árbol. El árbol siempre está dispuesto a servir. Da flores, da frutos, da madera, da sombra, y da tantos beneficios. Está siempre dispuesto a servir. Así que, ¿no? Los árboles, por lo general, ¿no? Están dando. Claro que en esta era de Kali Yuga, ¿no? Cuando hay un ¿qué se disminuye? ¿No? Disminución de la moral de bondad. Entonces, ¿no? Inclusive se dice las moralidades, ¿no? Están influyendo a todas las partes. Mismo hay árboles en la moral de la bondad, pasión e ignorancia. ¿No? Ya Pablo decía, un árbol en la moral de la bondad, ¿no? Produce frutos, flores, y todo lo que produce el árbol es muy lindo, es muy bueno, muy beneficioso. Y un árbol en la moral de la ignorancia, ¿no? No produce nada, tiene espinas, toda clase de cosas, no crea disturbio, ¿no? En muchas formas. Así que, bueno, volviendo al punto, ¿no? Por lo general las frutas también se consiguen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va por el campo, está viajando, caminando por ahí, ¿no? Pedirle a alguien una fruta, todo el mundo va a dar una fruta, ¿no? ¿No es así? Acá en el campo, cuando uno pide una naranja a alguien, se la dan. Y esa naranja se la ofrece a Krishna. Ya se establece una relación con Krishna, ya uno avanza en la vida espiritual. Uno ya se vuelve más y más, como dice, devoto. Y hojas, ¿no? Bueno, eso Prabhupada ha explicado que las hojas, en ese contexto, se refieren a las hojas de Tulsi. Porque esas son las hojas las que son más apreciadas por Krishna. Entonces, por eso, ¿no? Se recomienda que uno tenga, que uno adora a Tulsi. Así, ¿no? Uno puede ofrecerle a Krishna hojas de Tulsi. Esas hojas de Tulsi solo se deben ofrecer a Krishna. Y no a nadie más. Así que, ¿no? A veces inclusive los devotos piensan, debemos arrancar, ¿no?, un montón de hojas para el maestro espiritual, ¿no? Pero eso no es, ¿no? Yo lo digo porque eso es mi experiencia práctica, ¿no? ¿No? Los ensaladas de Tulsi no son muy apreciados, ¿sí? ¿No? Sino que en realidad lo que hacemos es que nosotros ofrecemos, ¿no? Se dice cuando uno ofrece para Krishna, los platos, las deidades, los platos se vuelven, crece, aún más apreciados cuando cada preparación tiene una hojita de Tulsi. Así que nosotros respetamos las hojitas que se han ofrecido a Krishna, como remanentes, como prasad, ¿no? Pero nosotros mismos no usamos Tulsi en nuestro servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, un devoto de Krishna nunca va a tomar un té de Tulsi, ¿no? Aunque en la India, ¿no?, se usa eso como medicina, ¿no? A veces se usan como medicina. Pero el devoto de Krishna nunca va a apreciar, ¿no?, tomar un té de Tulsi. Porque en realidad Tulsi es una devota de Krishna y todo lo que produce, ¿no?, Tulsi, por lo general, especialmente las hojitas, se deben usar en el servicio de Krishna. Así que en esa forma, ¿no?, todo el mundo puede ser un devoto sin tener grandes medios. Y el servicio devocional es simple y al mismo tiempo sublime. Así como, por ejemplo, también, ¿no?, las demás prácticas del servicio devocional, como cantar rondas, como tomar prasad, como escuchar las clases, leer los libros. Todo eso no lo aprecian los impersonalistas. Desafortunadamente lo ven todo como simbolismo, ¿sí? ¿Sí? Es más como simbolismo, ¿no? Como en los primeros tiempos, cuando Srila Prabhupada justo había, ¿no?, venido de la India a Estados Unidos, Srila Prabhupada todavía no tenía su propio Bhagavad Gita, sino que en esa época los devotos usaban para las clases un Bhagavad Gita traducido por un impersonalista. Entonces Prabhupada, ¿no?, muchas veces cuando leían, y también habían significados de ese impersonalista. Entonces Srila Prabhupada muchas veces usaba los significados de ese impersonalista para mostrarles cómo no era. ¿No? Y había un verso en particular, ¿no? Ese manmana bhava mad bhakto mat yajimam namaskuru mam eva yo. ¿Cómo era? Mam eva yo. Bueno, por lo menos, ¿no?, es este verso donde Krishna dice, manmana, piensa en mí, vuélvete mi devoto, ofrézcame reverencias, ¿cómo era?, ¿no?, ofrézcame reverencias y vuélvete mi devoto. Así que, ¿no?, entonces el significado de este impersonalista era, no es Krishna a quien hay que rendirse, ¿sí? ¿Sí? Sino que a lo que está hablando por medio de Krishna. Lo que se encuentra detrás de Krishna. Y Srila Prabhupada, ¿no?, se enseñaba con eso, son esos significados, ¿no? Y inclusive, ¿no?, ese punto específico, ¿no?, en relación con este verso, Srila Prabhupada lo usó mucho en otras clases para mostrar, ¿no?, cómo son los impersonalistas, ¿no?, y qué peligrosos que son. ¿Y cómo hay que evitar los comentarios o las explicaciones de ellos? ¿No? Porque ellos tienen ese concepto que Krishna es apenas una persona como nosotros. Lo absoluto es el Brahman que se encuentra detrás de Krishna. Por eso, ¿no?, para ellos inclusive la forma de Krishna es Maya. Y por eso los Vaishnavas los designan, ¿sí? A esa clase de gente, Mayavadis. No es una, por lo general no es una ¿cómo es?, designación que se conoce mucho. Solo los Vaishnavas usan ese. ¿no? En la India, esos impersonistas por lo general se conocen como Vedantistas, ¿sí? ¿No? O le dan otros nombres. ¿Ah? Así que para nosotros son Mayavadis, porque para ellos todo es Maya. Y solo el Brahman es la realidad. Así que, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, el sendero de esos impersonistas es innecesariamente difícil, ¿no? Al ego falso, no debido al ego falso, ellos no pueden entender esas cosas tan simples. Y también, claro que, ¿no? Hay otra, entre ellos en realidad también hay diferentes categorías, ¿no? Cuando nunca han tenido asociación con Vaishnavas, mismo Prabhupada explica eso en el Bhagavad Gita, en un significado, él dice, mientras que nunca uno ha tenido contacto con Vaishnavas, entonces el impersonismo puede ser un paso intermedio, ¿sí? ¿Sí? Intermedio. Pero la prueba es, ¿no? La prueba de sinceridad es cuando tales personas llegan en contacto con Vaishnavas y las escuchan. ¿No? Las escuchan cuando dan sus comentarios, cuando glorifican a Krishna y el servicio devocional. ¿Cómo reaccionan en ese momento? ¿No? Y si son sinceros, se vuelven devotos. ¿No? Pero si no, se mantienen duros, ¿sí? ¿No? Inclusive blasfemen a los devotos. Y esa clase de Mayavadis o impersonal, hay que evitarlos. ¿No? Hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los Kumaras, inclusive Shukadeva Goswami mismo, había sido un impersonista. Pero cuando había sido expuesto al servicio devocional, o a escuchar a los devotos, él sabía, como dice, especialmente a su padre, ¿no? Él se había tornado, ¿sí? ¿No? Tornado un devoto. Así que, ¿no? En servicio devocional, es muy simple, como Srila Prabhupada decía, simple y sublime al mismo tiempo. No hay nadie está excluido, ¿sí? ¿No? Excluido del servicio devocional. Solo, ¿no? Las personas muy demoníacas, muy materialistas, que son, como dice, demoníacas, no pueden aprovecharse esa oportunidad. Así que, ¿no? Cuando Srila Vyasadeva nos compiló el conocimiento védico, él no especuló, sino que dio el conocimiento tal como era, ¿no? Otro punto muy importante, ¿no? Nunca debemos pensar que Srila Vyasadeva, eso es toda la opinión de Srila Vyasadeva, ¿no? Como lo piensan algunos, ¿cómo se dice? Indólogos, ¿sí? O los científicos que, ¿no? Están estudiando esa temática, ¿sí? ¿No? Sino que, ¿no? Hay que ver la línea, la continuidad que existe en realidad en la tradición védica, ¿no? Ellos inclusive muchas veces tratan de fraccionar, ¿sí? ¿No? ¿Cómo dice? Separar diferentes partes de los Vedas, ¿no? Diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra, inclusive se contradicen y son de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, hay una opinión entre ellos también que el Bhagavatam mismo, ¿no? El quinto canto, por ejemplo, no originalmente no formaba parte del Bhagavatam, ¿no? Porque está compuesto en otra forma. El metro sánscrito, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Es diferente y todo. ¿No? Pero esas son las especulaciones de personas de almas condicionadas. En realidad, el Srimad Bhagavatam fue aceptado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, fue aceptado por todos los grandes acharyas, los realmente verdaderos acharyas, los sampradaya acharyas, y nosotros simplemente debemos seguir en los pasos de ellos. Y como se dice acá, ¿no? En el significado, ¿no? El conocimiento védico debe ser mantenido, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Auténtico, tal como es. Además que uno acepta el conocimiento védico inclusive se explica a sí mismo, ¿no? Nosotros podemos ver eso, por ejemplo, en los significados de Prabhupada. Cuando Prabhupada escribía sus libros, ¿no? Srila Prabhupada usaba traducciones o explicaciones, significados de otros acharyas, ¿no? Él usaba, tenía un, especialmente, ¿no? Un libro que tenía, a los versos tenía varios significados, ¿sí? ¿no? Srila Swami y Bhaktivinoda Thakur y no sé quién más, ¿no? Todo lo significa. Entonces, Srila Prabhupada, cuando Prabhupada traducía sus libros, ¿no? Traducía los versos, leía los significados, los acharyas, y daba el resumen, ¿ah? ¿No? Justo leí eso, Srila Prabhupada. Estaba hablando con Hari Suri. Hari Suri era el sirviente personal de Srila Prabhupada en los últimos años, ¿no? Entonces Srila Prabhupada decía, sería muy fácil traducir el Bhagavatam, ¿no? Yo lo podría terminar muy rápido, dentro de muy poco tiempo. Pero tengo que explicarlo para que ustedes entiendan. ¿No? Eso era, ¿no?, la función de Srila Prabhupada. ¿No? Srila Prabhupada no solo estaba presentando la conciencia de Krishna, sino más, ¿no?, sino que con esa gran preocupación, ¿sí, sí?, que la gente realmente entienda, ¿ah?, que las personas en esta era realmente puedan entender, ¿ah? Así que eso es muy importante. Y nosotros vemos eso cuando leemos el Bhagavatam. El Bhagavatam no es difícil de entender, ¿ah? Los significados de Srila Prabhupada son tan bien esmarados, ¿sí, sí? Tan bien esmerados, tan bien compuestos, que uno puede comenzar en cualquier parte del Bhagavatam y leer. Por lo general se recomienda que uno comience con el primer canto, después segundo, y así va, leyendo. Y después, cuando uno llega al décimo canto, uno es una alma autorizada, un devoto puro. ¿No? Pero, ¿no? ¿No? Y por eso, por lo general, no se debe saltar, ¿ah? No se debe ir directamente al décimo canto, ¿no? Pero Srila Prabhupada, los libros de Srila Prabhupada son tan increíbles que, ¿no?, que uno prácticamente puede comenzar en cualquier parte, ¿no?, y leer, ¿ah?, y beneficiarse, ¿ah? Claro, para aún ser más correctos, dice, ¿no?, uno debe comenzar en el comienzo, como Srila Prabhupada explica, ¿no? El Bhagavatam se compara con la meditación sobre la forma del Señor. ¿Sí, sí? ¿No? Se compara con la forma del Señor. Y así, cuando uno se acerca al Señor, uno no va y le mira la cara, ¿no? En realidad es muy disrespetuoso, ¿sí, sí? ¿No? Irrespetuoso, ¿no? Acercarse a alguien y mirar a la cara directamente, ¿no? Sin saludar ni nada, ninguna formalidad, nada. Es ofensivo. En forma similar se dice, ¿no?, en el sistema, como uno se acerca a Krishna, uno comienza con los pies del otro. Primero uno se, ¿no?, ¿cómo se dice?, se postra ante los pies del otro del Señor. Y así uno comienza, ¿no?, toda la meditación, mismo en el primer Bhagavatam, segundo canto, nos explica cómo el yogi debe pensar en la forma del Paramatma, cómo meditar en la forma del Paramatma. Y ahí se dice lo mismo, uno debe comenzar con la meditación en los pies. Y gradualmente uno sube y sube y sube y sube hasta llegar a la forma, ¿no?, de la bella cara, ¿no?, de la Suprema Persona de Dios. ¿Ah? Así que el proceso es así. ¿Ah? En forma similar, ¿no?, se dice que, ¿no?, leer el Bhagavatam es como meditar en la forma del Señor. ¿Ah? Y por eso se dice que el primer canto es como los pies del otro, ¿no? Y que gradualmente uno se va levantando, ¿sí, sí?, avanzando en la vida espiritual. Así que, ¿no?, Srila Vyasadeva nos dio ese conocimiento, y por eso él también es nuestro, ¿cómo dice? Maestro espiritual, ¿cómo se dice? Original, ¿sí, sí? ¿No? Por eso mismo, ¿no?, se debe entender que el maestro espiritual debe ser un representante de Srila Vyasadeva. Él nos da el conocimiento védico, tal como Vyasadeva nos ha dado el conocimiento védico. Y como decimos en el comienzo, Srila Vyasadeva es una encarnación del Señor. ¿Ah? Es una encarnación literaria del Señor. Apoderado por el Señor. ¿Ah? ¿Ah? Así que, ¿no?, cada cosa, cada shloka, cada palabra en esos libros es importante. ¿No? Mismo Srila Prabhupada decía, ¿no?, estos libros son tan importantes, tan potentes. ¿No? Srila Prabhupada decía que uno, ¿no?, cuando uno lee, se beneficia. Cuando uno solo lee una frase, una palabra, ya se beneficia. ¿Ah? Cuando uno solo toca el libro, y solo lo guarda, ya se beneficia. Así que, ¿no? Siguiendo en esa tradición, nosotros somos muy ansiosos, ¿no?, de que estos libros estén al alcance de todo el mundo. Porque en realidad para nosotros esos libros no son libros. ¿No? A veces la gente se ve vendiendo libros, ¿no?, y piensan, cuando ven los devotos vender libros, es lo mismo. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Las personas que distribuyen avidya, ¿no?, ignorancia, ¿no?, o confusión, tienen que comerse, ¿sí?, ¿no?, los amargos frutos de esa actividad. Así como confundir la gente con conocimiento especulativo, ¿sí? ¿No? Es muy pecaminoso. Mientras que cuando uno da esos libros y les abre la senda de vuelta a Krishna, el beneficio es ilimitado. Así como, ¿no?, por eso Srila Prabhupada decía que los verdaderos amigos, ¿no?, de la gente son los devotos. Puede ser que los devotos no sean muy apreciados. Puede ser que la gente, por falta de conocimiento, por falta de educación, no sabe cómo tratar los votos bien. Pero igual, los devotos son los amigos bien querientes de todos. Y simplemente por ser devotos, simplemente por regar la raíz, automáticamente le hacen bien a todo el mundo. Al grado que uno se vuelve consciente de Krishna, al mismo grado uno, ¿no?, conciencia de Krishna, ¿no?, que uno se vuelve consciente de Krishna, uno entiende que en realidad Krishna no está solo. Krishna no está solo, sino que Krishna siempre está acompañado. Siempre está, como dice, junto, rodeado, ¿no?, por sus asociados, por sus energías. Y en realidad todo no es nada más que un despliegue, manifestación de la energía de Krishna. Eso es lo que es conciencia de Krishna. Así como en la conversación que tuvo Chaitanya Mahaprabhu que estaba Bhama Paracharya. No era en realidad la conversación entre ellos, sino que era la conversación antes que Chaitanya Mahaprabhu conversó con Chaitanya, que estaba Bhama Paracharya comenzó a conversar con estaba Bhama Paracharya con Chaitanya Mahaprabhu. Y antes de esa conversación, Sava Bhavarachaya estaba conversando con los devotos, con los asociados. Y él estaba arguyendo, porque era un impersonista. Entonces él quería entenderlo todo en base de la, ¿cómo se dice? Así como del conocimiento, de la especulación. Entonces los devotos dijeron, así nunca vas a poder entender. Si no tenés la misericordia del Señor, nunca vas a entender. Entonces, Sava Bhavarachaya dijo, pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que yo tengo, no, que cuando uno tiene la misericordia de Krishna, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que lo realiza? Y los devotos le dijeron que uno entiende que Krishna es el sumum bonum, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y Krishna, así como dice en el Bhagavad Gita también, hay un verso donde Krishna dice, Bahunam Jalmanamanti Kyaravanman Papadyanti Vasudeva Samiti Samahatma Sudhava. Vasudeva Samiti significa que Krishna, Vasudeva, lo es todo. Y no hay nada separado de Krishna. Todo está dentro del plan de Krishna. Todo está dentro de la energía, del control de Krishna. Y eso solo se puede, esa revelación, solo se obtiene por la misericordia del Señor, solo por la misericordia de los devotos. Y uno no puede penetrar, ¿sí? ¿Sí? No puede penetrar la cortina de Maya simplemente usando su inteligencia, su mente, sus sentidos. Sino que esa cortina la tienen que sacar los devotos, lo tiene que sacar Krishna. ¿No? Porque esa cortina está ahí y es impenetrable. Así que por eso, cuando uno recibe una sola gotita de la misericordia, como se dice. Ya con esa gotita se abre, ¿no?, esa comprensión, ¿sí? Y uno entiende, en realidad, Todo lo que sucede está bajo control de Krishna. Todo lo que tengo, todo lo que hago, debo usarlo en el servicio de Krishna. Y en realidad Krishna está en todas partes. Krishna me está observando de muy cerca, dice, en la forma del Paramatma. Así que esa comprensión es en realidad la misericordia de Krishna. Es la misericordia de Krishna y sus devotos. Y mientras que uno no sepa de relacionarse apropiadamente con los devotos, uno se vuelve, mantiene escéptico, ¿sí dice? Escéptico, o hasta envidioso, enemistoso, o buscando faltas en los devotos. Eso es el impedimento, ¿sí dice? Es el impedimento. Y uno no puede progresar. Uno no puede tener acceso. Tú no puedes entrar en la comprensión, o en el misterio, la comprensión de Krishna. Así que, no, es muy importante que uno cultiva o mantenga buenas relaciones con los devotos, especialmente con los devotos mayores o con el maestro espiritual. Y en esa manera, como se dice, cuando uno tiene fe plena en el maestro espiritual y Krishna, todo el conocimiento védico es, como se dice, es revelado. Y en esa relación, recuerdo, en una clase, Srila Prabhupada decía que esa tener fe en el maestro espiritual y tener fe en Krishna, especialmente Krishna, se refería a tener fe en las deidades, que no son diferentes de Krishna. Las deidades son la manifestación de Krishna. Es la forma de Krishna, porque nosotros no tenemos los ojos de ver lo que es espiritual, de ver el alma, o ver el superalma, o ver el Paramatma, verlo a Krishna, en nuestra condición cubierta por la cortina de Maya. Por eso, por su misericordia sin causa, Krishna nos da esa oportunidad de verlo igual, tener su darshan, verlo en la forma de la deidad. Y esas deidades deben ser, como se dice, tratadas o adoradas en la manera apropiada. En esa forma, Krishna entra en esa forma, acepta esa forma para aceptar el servicio del devoto. Y cuando no se tratan bien esas deidades, eso puede crear mucho desastre, ¿sí? Desastre en el templo. Eso es cierto, ¿no? Por eso se dice, cuando uno adora las deidades, mejor antes de instalarlas, uno tiene que estar seguro, porque cuando uno las instala, realmente uno invita a Krishna. Y después decirle, bueno, no me gusta más la adoración, ¿por qué no te vayas? ¿No? Más o menos, es lo que uno dice. Inclusive, recuerdo, hay una carta de Srila Prabhupada, donde Prabhupada está, ¿cómo dice? Maciando, ¿no? Un devoto. Porque el devoto había abierto un templo, ¿sí? ¿Sí? Un templo, y lo había cerrado. Y no había ni siquiera establecido deidades. No tenía ni deidades. Srila Prabhupada lo mació y dijo, ¿no? Abrir un templo es como invitarlo a Krishna. Y si uno cierra el templo es como decirle a Krishna, bueno, no más. Eso ni se hace en el ambiente, así en el mundo, en las costumbres, como dices, en el ambiente social ni siquiera se hace. ¿No? Eso se considera una gran ofensa. ¿Qué decir con Krishna? Así que de esa forma, ¿no? Fe en la deidad significa eso. Y uno tiene plena fe, sí, en realidad, ¿no? Y mismo cuando no hay deidades, mismo cuando es un templo de Pancha Tattva, ¿no? O un templo de una foto de Shri Gonitai, ¿no? Debemos entender que el altar no es diferente de Krishna. Por medio del altar, Krishna acepta nuestro servicio, ¿no? Por eso nosotros somos personalistas, no somos impersonalistas, ¿no? Y los impersonalistas inclusive a veces dicen, ¿cómo? Dios está en todas las partes. Para mí no hace falta ir a un templo. Entonces ya Pablo decía, si Dios está en todas las partes, usted está diciendo que está en todas las partes, menos en el templo. Especialmente en el templo. Claro, cuando no se tiene el concepto personal, entonces es muy difícil entender eso. Porque en realidad Krishna dice, no, yo solo puedo ser entendido por devoción, al grado que uno se rende a mí, yo me revelo. Entonces cuando se establece un lugar de adoración, cuando los devotos lo adoran a Krishna, lo sirven a Krishna con devoción, y Krishna se vuelve, es el centro en ese lugar, ese templo, esa casa, Krishna se manifiesta cada vez más, porque Krishna se siente atraído, se revela al devoto más y más, y en esa forma, en realidad, ¿no? Krishna es accesible para los devotos. Es accesible para los devotos. Krishna solo puede ser, ¿cómo se dice? Controlado por amor. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De personas que han logrado amor puro por Dios, o amor puro por Krishna, sin ninguna grandes cualificaciones materiales. Simplemente siguiendo esos principios simples, como mencionamos al comienzo, se gana la, ¿cómo se dice? Se atrae la atención de Krishna. Y eso es la perfección. Es la perfección. La perfección es que uno atrae, ¿sí? ¿Sí? ¿No? La atención de Krishna. Y Krishna, por lo general, Krishna se la atrae por nada, ¿no? Sabemos que Krishna ya lo tiene todo y no se atrae a nada. Es como una persona en el mundo material que lo tiene todo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? No se impresiona por nada, ¿no? Cualquier cosa, así, ¿no? No la impresiona, ¿no? Más Krishna. Krishna es Bhagavan. Krishna tiene todas las opulencias en pleno, ilimitado. No hay ninguna belleza que impresione a Krishna. No, no hay ninguna, ¿cómo se dice? Ningún genio, ¿sí? ¿Sí? Que lo impresiona a Krishna. No hay ninguna persona fuerte que lo impresiona a Krishna. Porque Krishna lo tiene todo. Lo único que lo atrae a Krishna, ¿qué es? El amor puro. En esa manera, inclusive Krishna se vuelve, ¿no? La grande, suprema personalidad de Dios se vuelve simplemente sirviente de su devoto. ¿No? Como dice el Bhagavatam, Krishna compite con los devotos, ¿sí? Se vuelve como una competencia. Cada uno quiere servirlo al otro, ¿sí? Cada uno quiere servir al otro mejor. Así Krishna se vuelve devoto, o sirviente de su devoto. ¿No? Por ejemplo, como en el Bhagavad Gita, ¿no? Se da el ejemplo de Krishna como auriga de Arjuna, ¿no? Krishna se ha vuelto el auriga de su devoto, ¿no? Por lo general, los aurigas, los que manejan carros, dice, o coches, son shudras, ¿no? Así que una posición bastante simple. Había aceptado a Krishna para complacerlo a su devoto. Claro que en un momento cuando, ¿no? Ellos habían tenido esa relación amistosa, porque Arjuna era un devoto muy especial, un gran devoto de Krishna. En realidad, como dicen las Shastras, un eterno asociado de Krishna. Entonces, en un momento, Krishna hizo el arreglo que Arjuna se confunda, ¿no? En realidad, esa confusión no era Mahamaya, sino que Yoga Maya. Era ensinado, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Creado, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Creado por Krishna mismo. Así Arjuna pudo empezar a hacer preguntas, ¿no? Porque Krishna quería revelar el Bhagavad Gita, quería establecer los principios, el Dharma. Eso todo era un arreglo de Krishna. Entonces Arjuna, ¿no? En un momento, ¿no? Tuvo que aceptar cambiar su relación con Krishna. Porque como amigo uno no. Por lo general, cuando uno tiene una relación amistosa con alguien, es como, ¿no? Esa amistad a veces crea demasiado familiaridad, y a tal punto que cuando uno dice algo serio, uno no lo toma en serio, porque es un amigo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Krishna lo creó esa situación que Arjuna, ¿no? Se tuvo que refugiar, tuvo que aceptarlo Krishna como su guru, como su maestro. Y esa relación, claro, que cambió, ¿no? Pero, ¿no? El relacionamiento con Krishna es muy variado, ¿sí se? ¿No? Es muy variado, ¿no? Pero, como Srila Prabhupada explica en el Néctar de Devoción, esas relaciones variadas con Krishna, especialmente las relaciones más íntimas con Krishna, no se deben imitar, ¿no? Sino que las razas, ¿no? las velocidades, ¿no? de relacionamiento con Krishna en el plano espiritual, en el mundo espiritual, solo deben, ¿cómo dice? Solo se manifiestan hasta que, ¿no? Después que el devoto ha logrado de purificarse completamente. ¿Sí se? ¿No? Mientras que uno está completamente purificado, imitar la relación con Krishna del plano más elevado se considera una gran ofensa. Y crea rasa basa, crea disturbio. Crea simplemente disturbio. Así que, ¿no? Nosotros debemos no solo leer las shastras, no solo debemos estudiarlo, así como lo hacen los impersonistas o los filósofos de butaca, ¿sí se? ¿No? ¿No? Con las pipas, ¿no? Los típicos filósofos de butaca, ¿no? Sino que nosotros también debemos, ¿no? Como dice, hay dos formas de Bhagavata. Una forma es la escritura y la otra es la persona que es, que, ¿cómo se representa, ¿no? Shiva el Bhagavata, o que vive el Bhagavata, Bhagavata. Nosotros debemos escucharle a esa persona y debemos aprender de esa persona cómo ponerlo en práctica, cómo servirlo a Krishna realmente, cómo ponerlo en práctica, muy importante, ¿no? Mismo Srila Prabhupada decía que mismo en el ambiente, en el mundo material, nosotros también vemos eso, ¿no? Por lo general, cuando uno estudia algo, ¿no? No es suficiente que uno se compre los libros de la materia y las estudie en la casa, ¿no? Sino que hace falta que uno también tenga una persona viva, un profesor, ¿no? que le explica, que lo guía, que lo guía uno, ¿no? prácticamente. En forma similar, ¿no? nosotros debemos aprender de los Bhagavats, o los devotos. Debemos aprender cómo purificarnos, cómo disciplinarnos, cómo regularnos, y cómo poner ese, ¿no? conocimiento, ¿cómo es ese? En práctica. ¿Hay alguna pregunta?
A veces vemos que vienen personas que están seriamente contaminadas, ¿sí? por la mentalidad personalista, ¿no? Se vuelve bastante difícil explicarles algo porque ellos quieren acomodar la filosofía dentro de sus ideas, ¿no? ¿Cómo cuelga la forma más correcta de explicarles o explicarles mejor la filosofía?
Depende de uno, ¿no? Es como, es una de esas preguntas universales, ¿sí? ¿Sí? Pero hay mucha variedad de gente. Primero los impersonistas, hay muchos diferentes. También hay muchos diferentes devotos, ¿no? Y mismo los devotos no pueden decir lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Sino que también de acuerdo a sus realizaciones. Entonces, como es una ¿no? Depende del lugar, tiempo, hay muchos factores que se deben considerar, ¿no? Pero cuando alguien es muy duro, pero ya ha venido al templo, ¿no? Ya simple por venir al templo ya está haciendo algo para Krishna. Simplemente por sentarse ahí y escuchar, ¿no? el kirtan o la clase, ¿no? puede ser que no entiende porque está muy cubierto. Porque en realidad es una contaminación material, ¿no? esa confusión. Entonces hay que dar simplemente oportunidad para que se purifique, ¿no? Por lo general, cuando uno presenta, ¿no? les presenta prasad, ¿no? especialmente bien preparado, ¿no? una de las preparaciones que haces a la canta, ¿no? Entonces los impersonistas se derritan, ¿no? Tarde o temprano es como, no puede ser una gran discusión y puede ser que se calientan los cerebros, ¿sí? ¿No? ¿Sí?